From the conference
center. El centro de conferencias de la manzana del templo de Salt Lake City. Esta es la sesión del sacerdocio de la conferencia general semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música de esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio arónico integrado por jóvenes de las estacas del área de Murray, Utah.
El presidente
Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá la sesión del sacerdocio esta noche.
Brethren,
hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside, me ha pedido que dirija esta sesión. Esta sesión se transmite vía satélite e internet a todos los poseedores del sacerdocio alrededor del mundo. Un coro de hombres jóvenes del sacerdocio arónico de varias estacas del área Murray, Utah, nos proporcionará la música para esta sesión bajo la dirección de Kelly Dehon con Richard Elliott al órgano. El coro cantará Alabanzas a Eldad. Después, el elder Paul E. Colliker, quien fue relevado de su servicio esta tarde como miembro del primer quórum de los 70, ofrecerá la primera oración.
Above.
Our eternal Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial. Estamos reunidos en esta reunión general de sacerdocio el día de hoy y agradecemos la invitación que ha llegado a nosotros de parte de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce para que podamos aprender y que se nos enseñen los principios y convenios que hay dentro de tu Iglesia. Te agradecemos, ya que la revelación llegó y la restauración del sacerdocio. Te agradecemos la bendición que tenemos, la bendición de llaves, de quórumes, y te agradecemos por el poder de revelación. Te agradecemos, ya que tenemos al profeta Thomas S. Monson, por el ejemplo, por el liderazgo y el patrón de servicio que ha presentado hacia nosotros. Rogamos a medida que seguimos a tu Hijo que podamos seguir el ejemplo de nuestro amado profeta. Te agradecemos, ya que la Iglesia está presente y los misioneros, y rogamos que dentro de nuestras responsabilidades como miembros de la Iglesia podamos asumir esa responsabilidad con mucha energía de compartir el Evangelio con otros para que lo puedan recibir. Te agradecemos la revelación que hemos tenido concerniente a las ordenanzas específicamente del templo, y rogamos que nos bendigas para que nos mantengamos dignos y estemos listos para todo. Ahora, Padre, que estamos reunidos juntos, rogamos que tu Espíritu esté presente con nosotros. Y aún más importante, rogamos que nuestros corazones puedan estar atentos y abiertos al Espíritu y seamos edificados. De todo esto rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
A continuación, el coro nos deleitará con el himno «Cual 10,000 legiones marchan». Después del himno, tendremos el placer de escuchar al Elder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles. Inmediatamente después, escucharemos al obispo Gerard Cossé, del Obispado Presidente. Luego, el Elder Randy D. Funks, de los 70, se dirigirá a nosotros.
Oh,
Cuando se me dio la asignación de hablar en la sesión del sacerdocio de la Conferencia General, inmediatamente pensé en una maravillosa maestra de la primaria. Su gran deseo era prepararnos para ser dignos de recibir el sacerdocio. Ella nos evaluaba extensamente sobre los requisitos para la graduación de la primaria, memorizar los nombres de los miembros del quórum de los 12 apóstoles y los artículos de fe. También nos hizo una promesa. Si todos podíamos recitar los 13 artículos de fe de memoria, podíamos elegir un lugar y tener una actividad durante la última clase. Elegimos un lugar especial donde nos gustaba escalar en las rocosas laderas arriba de la primera represa en la entrada del cañón de Logan. Había un pequeño lugar llano en esos peñascos con una fogata natural, en donde podíamos cocinar salchichas y tostar malvaviscos. Sin embargo, cuando elegimos el lugar, no consideramos a nuestra maestra, que era mayor y ciertamente no era del tipo atlético. Si lo hubiéramos pensado mejor, tal vez habríamos pensado que para ella sería difícil escalar. Sin embargo, estaba determinada a cumplir su promesa y con valentía nos siguió. Primero escalamos la colina pequeña. En mi época no había líneas eléctricas que impedían el paso. Con un poco de ayuda, nuestra maestra logró subir la colina. Cuando llegamos a la cima, descendimos hasta una cresta rocosa llamada Turtleback. Cuando llegamos a nuestra maestra, le tomó unos cuantos minutos recuperar el aliento. Para cuando preparamos la comida y nos sentamos a comer, ella se había recuperado lo suficiente como para enseñarnos nuestra última lección. Nos dijo cuánto había disfrutado enseñarnos en la primaria los últimos 2 años. Nos felicitó por la manera en que dominábamos los artículos de fe. Ella podía nombrar el número de cualquiera de ellos y nosotros lo recitábamos. Después dijo que memorizar los artículos de fe no significaría más que saber muchas palabras de memoria, a menos que entendiéramos las doctrinas y los principios que contenían. Nos alentó a estudiar la doctrina del Evangelio, que se enseña en cada uno de los artículos de fe. Explicó que la doctrina que se encuentra en los artículos de fe fue dividida en secciones. Aprendemos del primer artículo de fe que la Trinidad tiene 3 personajes: Dios el Padre, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo. El segundo artículo enseña que somos responsables de nuestras acciones en la tierra. El tercero da una visión de la misión del Salvador para la salvación de los hijos del Padre Celestial. El cuarto enseña la importancia de los principios y ordenanzas básicos. El poder de las palabras de nuestra maestra ha sido una fuente de inspiración para mí debido al énfasis que puso en el valor del estudio del Evangelio. Las Escrituras nos guían a un estándar de verdad por el cual podemos juzgar el conocimiento que estamos recibiendo, ya sea verdadero o falso. La verdadera doctrina proviene de Dios, la fuente y fundamento de todas las verdades. Las enseñanzas y los conceptos de la doctrina verdadera se encuentran en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Las enseñanzas falsas provienen de Satanás, el padre de todas las mentiras. Su deseo es pervertir, cambiar y alterar las verdades reveladas. Quiere engañarnos para que algunos de nosotros nos desviemos del camino de regreso al hogar celestial. Las Escrituras nos enseñan cómo evitar falsas enseñanzas. Por ejemplo, en la epístola de Pablo a Timoteo leemos: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esta doctrina es para la iglesia como una batería para un teléfono celular. Cuando quitan la batería del teléfono celular, ya no sirve. Una iglesia donde la verdadera doctrina ya no se enseña, también es ineficaz. No puede guiarnos de regreso a nuestro Padre Celestial y a nuestro hogar eterno. Después de que empezamos a entender la doctrina básica de Cristo, el quinto y sexto artículo de fe nos enseñan la organización y el orden del sacerdocio. Bajo la dirección del Señor, José Smith organizó la Iglesia del Salvador usando la autoridad del sacerdocio, el poder de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la misma organización que Cristo organizó y dirigió mientras Él estuvo en la tierra. ¡Qué glorioso fue para José Smith y Oliver Cowdery en mayo de 1829, cuando fueron a la arboleda a orar sobre la doctrina del bautismo para la remisión de los pecados de la que habían leído mientras traducían el Libro de Mormón! Había muchas enseñanzas sobre el bautismo en las diferentes iglesias a comienzos del siglo XIX, y José y Oliver sabían que no todas podían ser verdaderas. Querían saber sobre la manera correcta del bautismo y también quién tenía la autoridad para bautizar. En respuesta a sus peticiones al Señor, un mensajero del cielo, Juan el Bautista, se les apareció. Uno a uno, él colocó las manos en sus cabezas y les confirió la autoridad de bautizar con estas palabras: «Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón». ¡Qué día maravilloso en la historia del mundo! El sacerdocio fue restaurado sobre la tierra. Cuando recibimos el sacerdocio, recibimos la autoridad de actuar en el nombre de Dios y dirigir en las vías de la verdad y la rectitud. Esta autoridad es una fuente vital de poder e influencia justos para el beneficio de los hijos de Dios sobre la tierra y que durará más allá del velo. Era necesario que el sacerdocio se restaurara antes que la Iglesia verdadera de Jesucristo pudiera ser organizada. Esta es la lección fundamental que aprendemos del quinto y sexto artículo de fe. Los siguientes tres artículos de fe, séptimo, octavo y noveno, describen los recursos disponibles para instruirnos en nuestro viaje mortal. Se nos dan dones espirituales para guiarnos cuando seguimos las enseñanzas del Señor y para protegernos de la maldad. Las Escrituras son otra guía. Si nos aferramos fuertemente a la palabra de Dios, permaneceremos en el camino a la vida eterna. El noveno artículo de fe nos enseña que Dios ha revelado, revela y revelará en el futuro muchas verdades grandes e importantes a sus profetas, videntes y reveladores. Aprendemos que además de escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu y de leer las Escrituras, otra fuente de guía son nuestros líderes de la Iglesia, quienes son escogidos, llamados y apartados para bendecir nuestra vida mediante las lecciones que ellos enseñan. El décimo, décimo primer y décimo segundo artículos de fe nos instruyen cómo dirigir la obra misional y compartir el Evangelio en un mundo con muchas naciones y distintas leyes. Aprendemos sobre el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida del Salvador. Se nos instruye que los hombres y las mujeres son sus propios agentes y que pueden aceptar o rechazar la palabra de Dios según su propia conciencia. Finalmente, aprendemos que al difundir el Evangelio de Jesucristo a los cuatro extremos de la tierra, debemos respetar los gobiernos de cada nación a la que entramos. Verdaderamente, creemos en obedecer, honrar y sostener la ley de cada nación. El décimo artículo de fe proporciona un entendimiento especial sobre cómo debemos manejar nuestra vida e interactuar con los demás. Dice: creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo: todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Todos debemos aspirar a obtener estos atributos y vivir de tal manera que nuestra vida sea un ejemplo de ellos. Las verdades que se enseñan en los artículos de fe se edifican una sobre la otra, como los componentes de un teléfono celular que se soportan mutuamente. Así como la elaborada cadena de fabricación que agrega componentes a un teléfono celular, los artículos de fe nos proporcionan las doctrinas clave de la restauración. Cada artículo de fe agrega un valor único a nuestro entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Mi maestra de la primaria inculcó en mí la determinación de estudiar las doctrinas del reino. Me enseñó a buscar el significado profundo que se encuentra en estos simples artículos de fe. Ella me prometió que si me esforzaba por aprender estas verdades sagradas, el conocimiento que adquiriría cambiaría mi vida para mejor, y les testifico que así ha sido. Después de la maravillosa lección de mi maestra en esa montaña, en el cañón de Logan, notamos que nos habíamos quedado más de lo planeado. El día se estaba acabando y nos dimos cuenta que teníamos un problema. Mi maestra se había esforzado por llegar a nuestro lugar especial, pero regresar representaba un desafío aún mayor. Eso reafirmó nuestra mala elección de lugar para la caminata. Descender fue difícil para nosotros, pero fue aún más difícil para una persona de su edad. Mientras nos esforzábamos por ayudarla en la colina, aparecieron dos policías. La presidenta de la primaria los había mandado a buscarnos porque temía que nos habíamos perdido. El dramático acontecimiento y las lecciones enseñadas hicieron que esa fuese una experiencia inolvidable en mi vida. Jovencitos, los aliento a usar sus mentes brillantes para estudiar y aprender los artículos de fe y las doctrinas que los mismos enseñan. Están entre las más importantes y sin duda es la más concisa declaración de doctrina en la Iglesia. Si las usan como guía para dirigir sus estudios del Evangelio de Jesucristo, estarán preparados para declarar su testimonio de la verdad restaurada al mundo. Podrán declarar de una manera simple, directa y profunda las creencias fundamentales que ustedes valoran como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sumo mi testimonio a la veracidad de los 13 artículos de fe, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, sí, Jesucristo. Amén.
En alguna que otra ocasión, la mayoría de nosotros se ha encontrado en una situación nueva en la que se nos enseña o nos sentíamos extraños o inseguros.
Algo así le sucedió a nuestra familia hace unos 5 años, después de que el presidente Monson me extendiera el llamamiento para servir como autoridad general de la iglesia. Y ese llamamiento nos obligó a irnos del hermoso lugar que tanto habíamos disfrutado durante 2 décadas. Mi esposa y yo aún recordamos la reacción inmediata de nuestros hijos cuando se enteraron del cambio. Nuestro hijo de 16 años exclamó, «No hay ningún problema. Ustedes vayan, yo me quedo». No tardó en decidir acompañarnos y aceptó fielmente esta nueva oportunidad que se presentaba en su vida. Vivir en lugares nuevos durante los últimos años se ha convertido en una experiencia gozosa de aprendizaje para nuestra familia, en especial gracias a la cálida acogida y la bondad de los santos de los últimos días. Al haber vivido en diversos países, hemos llegado a apreciar la unidad del pueblo de Dios en toda la tierra, que es algo real y tangible. Mi llamamiento me ha llevado a viajar a muchos países y me ha concedido el gran privilegio de presidir muchas reuniones. Al observar las diversas congregaciones, a menudo veo a miembros que representan a distintos países, lenguas y culturas. Un aspecto maravilloso de nuestra dispensación del Evangelio es que no se limita a un área geográfica ni a un grupo de naciones. Es mundial y universal. Y nos prepara para el retorno glorioso del Hijo de Dios al congregar a sus hijos de las 4 partes de la tierra. Aunque el número de miembros de la Iglesia aumente en su diversidad, nuestra herencia sagrada trasciende nuestras diferencias. Por ser miembros de la Iglesia, se nos admite a la casa de Israel. Nos convertimos en hermanos y hermanas, herederos por igual del mismo linaje espiritual. Dios prometió a Abraham que cuantos reciban este evangelio serán llamados por su nombre y serán considerados su descendencia, y se levantarán y lo bendecirán como padre de ellos. Todo el que llega a ser miembro de la Iglesia recibe una promesa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra extranjero procede de la palabra latina extraneus, que significa exterior o de afuera. Por lo general, designa a alguien que es un forastero por varias razones, ya sea por su origen, su cultura, sus opiniones o su religión. Como discípulos de Jesucristo, que se esfuerzan por estar en el mundo, pero no ser del mundo, a veces nos sentimos como forasteros. Nosotros, mejor que muchos otros, sabemos que ciertas puertas pueden llegar a cerrarse para aquellos a los que se consideran que son diferentes. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha recibido el mandamiento de cuidar a los extranjeros o de aquellos vistos como personas diferentes. En la antigüedad existía la misma obligación de hospitalidad hacia un extranjero que hacia una viuda o un huérfano. Al igual que ellos, el extranjero se hallaba en una situación de gran vulnerabilidad y la supervivencia dependía de la protección que recibiría del pueblo local. El pueblo de Israel recibió instrucciones específicas y precisas al respecto. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrine en vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Durante su ministerio terrenal, Jesús fue un ejemplo de alguien que fue más allá de la simple obligación y hospitalidad y tolerancia. Los excluidos sociales, los que eran rechazados y considerados impuros por los soberbios, recibieron su compasión y respeto. Recibieron una parte igual de sus enseñanzas y su ministerio. Por ejemplo, el Salvador rompió con las costumbres de su época al dirigirse a una mujer samaritana y pedirle un poco de agua. Se sentó a comer con publicanos y recaudadores de impuestos. No vaciló en acercarse al leproso, tocarlo y sanarlo. Admirado por la fe del centurión romano, dijo a la multitud, «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Jesús nos ha pedido que observemos la ley del amor perfecto, el cual es un don universal e incondicional, y dijo, «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?». Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En la iglesia no hay extranjeros ni marginados, solo hay hermanos y hermanas. El conocimiento que tenemos de un Padre eterno nos ayuda a ser más sensibles a la hermandad que debiera existir entre todos los hombres y mujeres de la tierra. Un pasaje de la novela Los Miserables ilustra la manera en que los poseedores del sacerdocio pueden tratar a las personas consideradas extranjeras. Jean Valjean acaba de salir de la prisión. Cansado por un largo viaje y muerto de hambre y de sed, llega a un pueblo pequeño en busca de un sitio donde comer y pasar la noche. En cuanto se corre la noticia de su llegada, todos los lugareños le cierran la puerta. No es bienvenido en el hotel, ni en el mesón, ni siquiera en la cárcel. Es rechazado y expulsado y además desterrado. Finalmente, sin fuerzas, se desmaya ante la puerta del obispo de la ciudad. El buen clérigo está completamente al tanto de los antecedentes de Valjean, pero invita al vagabundo a pasar a casa con estas palabras caritativas. Esta no es mi casa. Es la casa de Jesucristo. Esta puerta no demanda que el que entra tenga un nombre, sino dolor. Tú sufres, tienes hambre y sed. Sé pues bienvenido. ¿Qué necesidad tengo yo de saber tu nombre? Además, antes de que me lo digas, sé que tuviste otro nombre. Valjean abrió los ojos atónito. ¿De verdad? ¿Sabe cómo me llamaban? Sí. Responde el obispo, te llamas mi hermano. En esta iglesia, nuestros barrios y cúrumes no nos pertenecen, son de Jesucristo. Cualquiera que venga a nuestras reuniones debe sentirse como en casa. La responsabilidad de darle la bienvenida a todos tiene cada vez más importancia. El mundo en el que vivimos pasa por una época de gran convulsión. Gracias a la mayor disponibilidad del transporte, la velocidad de las comunicaciones y la globalización de las economías, la Tierra se está convirtiendo en una gran aldea donde pueblos y naciones coinciden, se conectan y se interrelacionan como nunca. Estos vastos cambios mundiales sirven a los propósitos de Dios. El recogimiento de sus escogidos de las cuatro cabos de la tierra no solo está teniendo lugar cuando enviamos a los misioneros a países lejanos, sino también con la llegada de gentes de otras partes a nuestras ciudades y vecindarios. Muchos, sin saberlo, están siendo guiados por el Señor a lugares donde pueden recibir el Evangelio y formar parte de su rebaño. Es muy probable que el próximo converso al Evangelio en su barrio sea alguien que no proceda del círculo habitual de amigos y conocidos, lo cual podrán apreciar por su apariencia, idioma, manera de vestir o aún color de piel. Dicha persona puede haberse criado en otra religión, con un pasado o un estilo de vida diferentes. Hermanar es una responsabilidad importante del sacerdocio. Los cúrumes del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec deben cooperar con las hermanas, bajo la dirección del obispo, para asegurarse de que toda persona sea recibida con amor y bondad. Los maestros orientadores y las maestras visitantes velarán para asegurarse que nadie se sienta olvidado ni ignorado. Todos tenemos que trabajar juntos para edificar la unidad espiritual en nuestros barrios y ramas. Un ejemplo de unidad perfecta existió entre el pueblo de Dios tras la visita de Cristo a las Américas. Los registros indican que no había lamanitas ni ninguna especie de itas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. La unidad no se alcanza ignorando ni aislando a miembros que parecen diferentes o débiles y relacionarse únicamente con personas como nosotros. Al contrario, la unidad se logra acogiendo y sirviendo a los que son nuevos o tienen necesidades particulares. Estos miembros son una bendición para la iglesia y nos brindan oportunidades de servir al prójimo y así purificar nuestro corazón. De modo que, hermanos míos, es su deber llegar hasta cualquiera que se presente ante las puertas de sus centros de reuniones. Denle la bienvenida con gratitud y sin prejuicio. Si llegan a sus reuniones personas que no conocen, salúdenlas con calidez e invítenlas a sentarse con ustedes. Por favor, den el primer paso para ayudarlas a sentirse bienvenidas y amadas, en vez de aguardar que sean ellas las que acudan a ustedes. Después de la bienvenida inicial, piensen en cómo pueden seguir administrándoles. Una vez oí de un barrio que después del bautismo de dos hermanas sordas, otras dos hermanas maravillosas de la Sociedad de Socorro decidieron aprender el lenguaje de señas a fin de comunicarse mejor con las nuevas conversas. ¡Qué ejemplo tan maravilloso de amor por sus hermanos y hermanas en el Evangelio! Testifico que nadie es extranjero para nuestro Padre Celestial. No hay nadie cuya alma no sea preciada para Él. Junto con Pedro, testifico que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Ruego que cuando el Señor reúna a sus ovejas en el último día, pueda decirnos a cada uno de nosotros, «Fui forastero y me recogisteis». Entonces nosotros le preguntaremos, «¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos?». Y Él nos responderá, «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando fui sostenido como autoridad general, prestaba servicio como presidente de misión en la India. Durante mi servicio, vi lo que otro expresidente de misión me había dicho. Los misioneros de esta iglesia son simplemente asombrosos. El elder Pokhrel de Nepal, con quien la hermana Funk y yo servimos, era uno de los muchos misioneros excepcionales. Después de haber sido miembro de la iglesia, por solo dos años fue llamado a servir en la misión de India Bangalore, de habla inglesa. Él les diría que no estaba bien preparado. Eso se entiende, ya que nunca había visto a un misionero hasta que él fue uno. No sabía leer el inglés lo suficiente como para entender las instrucciones de su llamamiento. Cuando él ingresó al centro de capacitación misional, en vez de traer pantalones de vestir, camisas blancas y corbatas, había empacado cinco pares de pantalones vaqueros, un par de camisetas y mucho fijador para el cabello. Aún después de conseguir la ropa apropiada, él dijo que cada día durante las primeras semanas no se sintió cómodo. Él describió esa época de su misión. No solo era el inglés difícil, sino también la obra misional. Además de todo eso, tenía hambre, estaba cansado y extrañaba mi casa. A pesar de que las circunstancias eran difíciles, no me di por vencido. Me sentía débil e inadecuado. En esos momentos oraba para que nuestro Padre Celestial me ayudara. Sin faltar, cada vez que oraba, me sentía consolado. Aunque la obra misional era algo nuevo y desafiante para el elder Pokhrel, sirvió con gran fe y fidelidad, tratando de entender y seguir lo que estaba aprendiendo de las Escrituras, de predicar mi Evangelio, de sus líderes de la misión. Llegó a ser un maestro poderoso del Evangelio en inglés y un excelente líder. Después de su misión y de pasar un tiempo en Nepal, regresó a la India para continuar con su educación. Desde enero, ha servido como presidente de rama en Nueva Delhi. Debido al verdadero crecimiento que logró como misionero, él continúa contribuyendo al verdadero crecimiento de la iglesia en India. ¿Cómo un joven que nunca había visto un misionero llegó a ser uno de tanta fortaleza espiritual?
¿De qué manera recibirán el poder espiritual como misioneros para abrir las puertas, las bandejas de entrada de correos electrónicos y los corazones de las personas en las misiones donde vayan a servir? Como de costumbre, las respuestas se encuentran en las Escrituras y las palabras de los profetas y apóstoles vivientes. Cuando se predicó el Evangelio por primera vez en Inglaterra en julio de 1837, el Señor reveló: a quienes quiera que envíes en mi nombre, por la voz de tus hermanos los doce, debidamente recomendados y autorizados por ti, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación a donde los mandes. Donde quiera que les envíe, a cualquier misión que se les haya asignado, sepan que un miembro de los doce apóstoles debidamente recomendó la asignación y han sido llamados por el profeta del Señor. Son llamados por profecía y por la imposición de manos. El Señor entonces dio las condiciones para que esta promesa se cumpla. Él dijo: sí, que significa que la promesa se cumplirá. Ellos, es decir, los misioneros que se envían, uno, se humillan delante de mí, dos, permanecen en mi palabra, y tres, dan oído a la voz de mi espíritu. Las promesas del Señor son claras. A fin de tener el poder espiritual necesario para abrir la puerta del reino de Dios en la nación a la que se les envía, deben ser humildes y obedientes y tener la capacidad y seguir al Espíritu. Estos tres atributos están estrechamente relacionados. Si son humildes, desearán ser obedientes. Si son obedientes, sentirán el Espíritu. El Espíritu es esencial. Como el presidente Taft Benson enseñó, si no cuentan con el Espíritu, nunca tendrá éxito, no importa cuánto talento y habilidad tenga. Como presidente de misión, entrevisté a misioneros que tenían problemas porque aún no eran completamente dignos. Vivían por debajo de su potencial espiritual. No importaba lo mucho que se esforzaran ni todo el bien que hicieran, no podían sentir paz y disfrutar plenamente de la compañía del Espíritu Santo hasta que se hubieran humillado, arrepentido sinceramente y participado de la misericordia y gracia del Salvador. El Señor instruye a sus siervos a ser humildes, porque el proceso de ser sanado de manera espiritual comienza con un corazón quebrantado. Piensen en lo bueno que proviene de las cosas quebrantadas. El suelo es quebrantado para plantar el trigo. El trigo es quebrantado para hacer el pan. El pan se despedaza para llegar a ser los emblemas de la Santa Cena. Cuando una persona arrepentida participa de la Santa Cena con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, él o ella llega a ser completa. Si están agobiados por el pecado y tienen necesidad de arrepentirse, por favor háganlo de inmediato. Vengan a Él y entreguen su alma completa. Si ustedes están agobiados por el pecado y tienen necesidad de arrepentirse, por favor, háganlo de inmediato. Para poder ser señalados de sus aflicciones espirituales, acepten la invitación del Señor de levantarse sin retrasarse. Hablen de sin demora con su obispo, presidente de rama, presidente de misión, y comiencen ahora el proceso de arrepentimiento. El poder sanador de la expiación traerá paz a su alma y les permitirá sentir el Espíritu Santo. El sacrificio del Salvador es sin medida, pero nuestros pecados, aunque sean numerosos y graves, se pueden contar y confesar, olvidar y perdonar. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Esta promesa en Doctrinas y Convenios es poderosa. Dejad que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Al vivir una vida virtuosa, sentirán una seguridad serena en cuanto a su posición ante Dios, y tendrán el poder del Espíritu con ustedes. Algunas personas que sean miembros nuevos de la Iglesia o que hayan regresado recientemente podrían decir: ahora soy digna y tengo el deseo de servir, pero no sé si sé lo suficiente. En abril, el presidente Thomas S. Monson nos enseñó: recibimos un conocimiento de la verdad y la respuesta a nuestros más grandes interrogantes cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios. Qué reconfortante es saber que por medio de nuestra obediencia obtenemos conocimiento. Otras personas pueden sentir que tienen talentos, habilidades o experiencia limitados para ofrecer. Si eso es así, recuerden la experiencia del Elder Pockrell. Prepárense lo mejor y sepan que nuestro Padre Celestial magnificará sus esfuerzos humildes y obedientes. El Elder Richard H. Scott ofreció este consejo: cuando uno obedece los mandamientos del Señor y presta servicio a sus hijos desinteresadamente, la consecuencia natural es el poder de Dios, el poder para hacer más de lo que podemos por nosotros mismos. Nuestras perspectivas, talentos y habilidades se amplían porque recibimos la fuerza y el poder del Señor. Si confiamos en el Señor y en su bondad, el Dios Todopoderoso bendecirá a sus hijos por medio de ti. El Elder Hollins de Nevada aprendió esto temprano en su misión. El día después de que él llegó a la India, viajó con la hermana Funky y yo a Rajamundri, su primera área. Aquella tarde, el Elder Hollins y el Elder Ganaparam fueron a visitar a un miembro de la iglesia y a su madre. La madre quería saber de la iglesia porque había visto cómo el Evangelio había bendecido la vida de su hija. La hermana Funk los acompañó para brindar hermanamiento. Debido a que la lección sería en inglés y la madre solo hablaba telugu, un hermano de la rama serviría de intérprete. La asignación del Elder Hollins en su primera cita era enseñar la primera visión, utilizando las palabras del profeta José Smith. En ese momento, en la lección, se volvió hacia la hermana Funk y le preguntó: ¿la digo palabra por palabra, sabiendo que sería interpretada? Ella le contestó: dila palabra por palabra para que el Espíritu pueda testificar de lo que dices. Cuando este nuevo misionero enseñó con sinceridad la primera visión, utilizando las palabras del profeta, el semblante de esta querida hermana cambió y le empezaron a brotar las lágrimas. Cuando el Elder Hollins terminó ese glorioso mensaje, y antes de que se interpretara lo que habían dicho, ella pidió con lágrimas en su lengua materna: ¿puedo ser bautizada? ¿Y pueden enseñarle a mi hijo? Mis jóvenes consiervos, las puertas y los corazones se abren todos los días al mensaje del Evangelio, un mensaje que brinda esperanza, paz y gozo a los hijos de Dios en todo el mundo. Si ustedes son humildes, obedientes y escuchan la voz del Espíritu, encontrarán gran felicidad en su misión. ¡Qué época maravillosa es esta para ser misionero! Un periodo en que el Señor está apresurando su obra. Doy testimonio de nuestro Salvador y de su mandato divino, de id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es su iglesia. Él la dirige a través de profetas y apóstoles vivientes. Durante la siguiente hora, la primera presidencia nos enseñará: seamos prestos para observar cómo era Mormón, a fin de que cuando el llamado llegue, seamos dignos y capaces de declarar con el poder del Espíritu: he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán juntos Haz tú lo justo. Al concluir el himno, el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra. Después de él, tendré el privilegio de dirigirme a ustedes.
What a beautiful sight that is.
Qué hermosa vista, hermanos. Estar entre todos ustedes, poseedores del sacerdocio en el centro de conferencias y con todos en todo el mundo. Es un gran privilegio ser parte de todos ustedes. Cuando estaba joven, si me caía, levantarme era instantáneo. Sin embargo, a lo largo de los años, he llegado a la inquietante conclusión de que las leyes de la física han cambiado, y no a mi favor. No hace mucho, estaba esquiando con mi nieto de 12 años. Estábamos disfrutando juntos cuando pasé por una zona helada y acabé haciendo un espectacular aterrizaje forzoso en una pendiente pronunciada. Intenté por todos los medios levantarme, pero no podía. Me había caído y no podía levantarme. Me sentía bien físicamente, pero mi ego estaba un poco lastimado. Así que me aseguré de que mi casco y todo mi equipo estuviera en su lugar para que la gente no me reconociera. Me imaginaba estar ahí con la gente, mientras que la gente me pasaba por un lado, gritando, «¡Hola, hermano Uchtdorf!». Empecé a preguntarme qué haría falta para que me rescatasen. Entonces es cuando llegó mi nieto. Le dije lo que había sucedido, pero no parecía muy interesado en mis explicaciones de por qué no podía levantarme. Me miró a los ojos, extendió la mano, tomó la mía y con un tono firme dijo, «Opa, puedes hacerlo ahora». Al instante me levanté. Aún sigo sin entenderlo. Lo que parecía imposible solo un momento antes, de inmediato se hizo realidad, gracias a que un niño de 12 años me extendió la mano y me dijo, «Puedes hacerlo ahora». Para mí fue una inyección de confianza, entusiasmo y fortaleza. Hermanos, habrá ocasiones en nuestra vida cuando el levantarnos y seguir adelante parezca ser algo que supera nuestra propia capacidad. Ese día, en una ladera cubierta de nieve, aprendí algo. Aunque pensemos que no podemos levantarnos, todavía hay esperanza. Y a veces solo necesitamos a alguien que nos mire a los ojos, nos tome de la mano y diga, «Puedes hacerlo ahora». Quizás pensemos que es más probable que las mujeres tengan sentimientos de ineptitud o desilusión que los hombres, que a ellas les afecta más que a nosotros. Yo no estoy seguro de eso. En mi experiencia, los sentimientos de depresión y fracaso existen. Podemos sentirnos tan agobiados por nuestros fracasos y defectos que podemos comenzar a pensar que nunca podremos tener ningún éxito. Incluso podríamos suponer que debido a que nos hemos caído antes, el caer es nuestro destino. Como dijo un escritor, seguimos avanzando con laboriosidad, barcos contra la corriente, en regresión sin pausa hacia el pasado. He observado a hombres llenos de potencial y gracia desconectarse de la desafiante labor de edificar el reino de Dios porque habían fallado una o dos veces, quizás tres o más veces. Eran hombres de gran potencial que podrían haber sido excepcionales poseedores del sacerdocio de Dios. Pero debido a que tropezaron y se desanimaron, se apartaron de sus responsabilidades del sacerdocio y se dedicaron a actividades más fáciles, pero menos meritorias. Por lo tanto, continúan viviendo solo una sombra de la vida que podrían haber vivido, nunca elevándose al potencial que les corresponde por derecho. Como se lamentó el poeta, ellos se encuentran entre las desafortunadas almas que mueren con la mayor parte de su música aún en ellos. A nadie le gusta fracasar. En particular, no nos gusta cuando los demás, especialmente aquellos a quienes amamos, nos vean fracasar. Todos queremos que nos respeten y aprecien. Queremos ser campeones. Pero los mortales no llegamos a ser campeones sin esfuerzo y disciplina, o sin cometer errores. Hermanos, nuestro destino no se determina por el número de veces que tropezamos, sino por el número de veces que nos levantamos. Nos quitamos el polvo y seguimos adelante. Sabemos que esta vida terrenal es una prueba. Pero debido a que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, Él nos muestra dónde encontrar las respuestas. Él nos ha dado el mapa que nos permite navegar por el terreno incierto y las inesperadas pruebas a las que cada uno de nosotros se enfrenta. Las palabras de los profetas son parte del mapa. Cuando nos desviamos, cuando caemos o nos apartamos de la vía de nuestro Padre Celestial, las palabras de los profetas nos indican cómo volver a levantarnos y regresar a la senda. De todos los principios que enseñaron los profetas durante siglos, uno que se ha recalcado una y otra vez es el esperanzador y reconfortante mensaje de que la humanidad puede arrepentirse, cambiar de rumbo y regresar al verdadero camino del discipulado. Eso no significa que debamos contentarnos con nuestros errores, debilidades o pecados. No. Y hay una diferencia importante entre la tristeza o el pesar por el pecado que conduce al arrepentimiento y el pesar que conduce a la desesperación. El apóstol Pablo enseñó que la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, según Dios, inspira el cambio y a la esperanza por medio de la expiación. La tristeza del mundo nos desanima, apaga la esperanza y nos persuade a ceder a más tentación. La tristeza, según Dios, conduce a la conversión y a un cambio de corazón. Nos hace odiar el pecado y amar lo bueno. Nos anima a levantarnos y andar en la luz del amor de Cristo. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la transformación, no con la tortura o el tormento. Sí, la lamentación sincera y el verdadero remordimiento por la desobediencia son pasos, a menudo dolorosos, pero son pasos importantes en el sagrado proceso del arrepentimiento. Pero cuando la culpa conduce al autodesprecio o no permite que nos volvamos a levantar, impide nuestro arrepentimiento en lugar de promoverlo. Hermanos, hay una mejor manera. Levantémonos y seamos hombres de Dios. Tenemos a un campeón, un Salvador, que anduvo en el valle de sombra de muerte a favor nuestro. Él se entregó a sí mismo en rescate por nuestros pecados. Nadie ha tenido mayor amor que este, Jesucristo, el Cordero sin mancha, que de forma voluntaria se puso sobre el altar del sacrificio y pagó el precio por nuestros pecados hasta el último cuadrante. Tomó sobre sí nuestro sufrimiento, llevó nuestras cargas, nuestras culpas sobre sus hombros. Mis queridos amigos, cuando decidimos venir a Él, cuando tomamos sobre nosotros su nombre y andamos valientemente por la senda del discipulado, entonces, por medio de la expiación, se nos promete no solo la felicidad y la paz en este mundo, sino también vida eterna en el mundo venidero. Cuando cometamos errores, cuando pequemos y caigamos, pensemos en lo que significa arrepentirse de verdad. Significa volver el corazón y la voluntad hacia Dios y abandonar el pecado. El arrepentimiento verdadero y sincero trae consigo la certeza celestial de que podemos hacerlo ahora. Uno de los métodos del adversario para evitar que progresemos es confundirnos acerca de quiénes somos en realidad y lo que realmente deseamos. Queremos pasar tiempo con nuestros hijos, pero también queremos participar en nuestros pasatiempos varoniles favoritos.
We want to lose weight.
Queremos bajar de peso. Pero también queremos disfrutar de la comida que nos gusta. Queremos ser semejantes a Cristo. Pero también queremos decirle lo que pensamos que se merece al que nos cortó el paso en la calle. El propósito de Satanás es tentarnos para que cambiemos las invalorables perlas de verdadera felicidad y los valores eternos por una falsa bisutería barata de plástico que solo es una ilusión y falsificación de la felicidad. Otro método que usa el adversario para disuadirnos de levantarnos es que veamos los mandamientos como cosas que nos han impuesto. Supongo que es parte de la naturaleza humana el resistirnos a cualquier cosa que, en un principio, no sea nuestra propia idea. Si vemos el comer de manera sana y el ejercicio solo como algo que el médico espera de nosotros, seguramente fracasaremos. Si vemos esas decisiones como quienes somos y quienes queremos llegar a ser, tendremos mayor probabilidad de mantenernos en rumbo y tener éxito. Si pensamos que la orientación familiar solo es la meta del presidente de estaca, tal vez demos menos valor a hacerla. Si la vemos como nuestra meta, algo que nosotros deseamos para ser más como Cristo y ministrar a los demás, no solo cumpliremos con nuestro compromiso, sino que lo haremos de tal manera que realmente bendiga a las familias que visitamos y a la nuestra también. A menudo, somos nosotros los que recibimos ayuda para levantarnos de nuestros amigos o familia. Pero si miramos a nuestro alrededor con ojos observadores y con el corazón deseoso de ayudar, reconoceremos las oportunidades que nos ofrece el Señor para ayudar a otros a levantarse y avanzar hacia un verdadero potencial. Las Escrituras sugieren, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es una gran fuente de poder espiritual el vivir una vida de integridad y rectitud, y el mantener nuestra vista en donde queremos estar en las eternidades. Aunque veamos ese destino divino solo con el ojo de la fe, nos ayudará a mantenernos en el rumbo. Cuando nuestra atención se centra principalmente en nuestros éxitos o fracasos diarios, tal vez perdamos nuestro rumbo, nos extraviemos y caigamos. El mantener nuestra mira puesta en metas mayores nos ayudará a ser mejores hijos y hermanos, padres más amables y esposos más amorosos. Incluso aquellos que ponen su corazón en metas divinas, tal vez tropiecen de vez en cuando, pero no serán derrotados. Ellos confían en las promesas de Dios y cuentan con ellas. Se volverán a levantar con una radiante esperanza en un Dios justo y la visión inspirada de un gran futuro. Saben que pueden hacerlo ahora. Todos, jóvenes o mayores, han tenido su experiencia personal con las caídas. Caernos es lo que hacemos los mortales. Pero siempre y cuando estemos dispuestos a volver a levantarnos y seguir por la senda de las metas espirituales que Dios nos ha dado, podremos aprender algo del fracaso y llegar a ser mejores y más felices como resultado de ello. Mis queridos amigos y hermanos, habrá momentos en que piensen que no pueden levantarse ni continuar. Por favor, confíen en el Salvador y en su amor. Confíen en el Señor Jesucristo y el poder de la esperanza del Evangelio restaurado podrán levantarse y continuar. Hermanos, los amamos. Oramos por ustedes. Deberían de escuchar al presidente Monson orar por ustedes. Ya sea un padre joven, un poseedor del sacerdocio o un diácono recién ordenado, estamos pendientes de ustedes. El Señor está pendiente de ustedes. Reconocemos que su senda a veces será difícil, pero les hago esta promesa en el nombre del Señor. Levántense y sigan los pasos de nuestro Redentor y Salvador, y un día mirarán hacia atrás y se sentirán llenos de gratitud eterna por haber decidido confiar en la expiación y en su poder para levantarlos y darles fuerza. Mis queridos amigos y hermanos, no importa cuántas veces hayan tropezado o caído, levántense. Su destino es glorioso. Permanezcan firmes y anden en la luz del Evangelio restaurado de Jesucristo. Son más fuertes de lo que piensan. Son más fuertes de lo que se imaginan. Pueden hacerlo ahora. De ello testifico en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén.
All of us.
Todos nosotros somos bendecidos con la responsabilidad de otros. Poseer el sacerdocio de Dios es ser considerado responsable ante Dios de la vida eterna de sus hijos. ¿Eso es real? Es maravilloso y en ocasiones puede resultar abrumador. Hay presidentes de Quórum de Élderes escuchando esta noche que saben lo que quiero decir. Esto es lo que sucedió a uno de ustedes. Probablemente le haya sucedido a muchos de ustedes y más de una vez. Puede que los detalles varíen, pero la situación es la misma. Un elder que ustedes no conocen bien les pidió ayuda. Acababa de enterarse de que tenía que mudarse ese día con su esposa y su bebé del apartamento donde viven a otro cercano. Él y la esposa pidieron a un amigo si les podría prestar una camioneta para trasladar sus cosas, y el amigo les prestó una camioneta. El joven padre comenzó a cargar todo lo que poseían en la camioneta, pero en los primeros minutos se lesionó la espalda. El amigo que le prestó la camioneta estaba ocupado y no los podía ayudar. El joven padre se sintió desesperado. Pensó en usted, su presidente de Quórum de Élderes. Cuando le pidió ayuda, ya eran las primeras horas de la tarde. Esa tarde había una reunión en la capilla. Usted le había prometido a su esposa que la ayudaría con unos proyectos de familia ese día, y sus hijos le habían pedido que hiciera algo con ellos, pero todavía no había tenido tiempo. También sabía que los miembros de su quórum, en particular los más fieles, a los que por lo general recurría para pedir ayuda, probablemente estaban en la misma situación que usted. El Señor sabía que tendría días como esos cuando lo llamó a ese llamamiento, así que le dio a conocer una historia para darle ánimo. Es una parábola para poseedores del sacerdocio sobrecargados. A veces la llamamos la historia del buen samaritano. Pero en realidad es la historia de un gran poseedor del sacerdocio en estos tan agitados últimos días. La historia es perfectamente apropiada para un siervo del sacerdocio al que se le exige demasiado. Recuerde que usted es el samaritano y no el sacerdote, ni el levita, que pasaron al lado del hombre herido. Quizás no hayan pensado en esa historia cuando enfrentó desafíos de ese tipo, pero es mi oración que lo haga cuando vengan tales días, pues de seguro vendrán. No se nos dice en las Escrituras la razón por la cual el samaritano viajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Seguramente no estaba de paseo a solas, pues debe haber sabido que habría ladrones esperando a los incautos. Era un viaje importante. Y como era de costumbre, llevaba con él una bestia de carga, así como aceite y vino. En palabras del Señor, el samaritano, cuando vio al hombre herido, se detuvo, porque fue movido a misericordia. Más que tan solo ser movido a misericordia, él actuó. Recuerden siempre los detalles de la historia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». Usted y los poseedores del sacerdocio a los que ha sido llamado a dirigir pueden tener la seguridad de por lo menos 3 cosas. En primer lugar, el Señor les dará, si lo piden, los sentimientos de compasión que Él siente por los que tienen necesidades. En segundo lugar, Él pondrá en su camino a otras personas, como el mesonero, para unirse a ustedes en su servicio. Y en tercer lugar, el Señor, al igual que el buen samaritano, recompensará con creces a todos los que se unan para dar ayuda a los necesitados. Ustedes, los presidentes de Quórum, probablemente hayan actuado en base a esas promesas más de una vez. Han pedido a los miembros del sacerdocio del Señor que ayudaran, con la confianza de que responderían con compasión. No tuvieron miedo de pedir a los que habían respondido más a menudo en el pasado, porque sabían que sienten compasión con facilidad. Les han pedido sabiendo que en el pasado ellos han sentido la generosidad del Señor cuando decidieron ayudar. Les han pedido a algunos que ya están bastante cargados, pues saben que cuanto mayor sea el sacrificio, mayor será el galardón que recibirán del Señor. Aquellos que han ayudado en el pasado han sentido la rebosante gratitud del Salvador. Tal vez hayan sentido la inspiración de no pedirle a alguien que ayude a cargar y descargar la camioneta. Como líderes, conocen bien a los miembros del Quórum y sus familias. Y el Señor los conoce perfectamente. Él sabe cuál es la esposa que estaba casi a punto de la desesperación debido a que su esposo no podía encontrar tiempo para hacer lo que ella necesitaba a fin de atender a sus necesidades. Él sabe cuáles son los hijos que serían bendecidos al ver a su padre ir una vez más a ayudar a otros, o si los hijos necesitan sentir que son lo suficientemente importantes para su padre como para que él pase tiempo con ellos ese día. Pero también sabe quién necesita la invitación de prestar servicio, aunque tal vez no parezca un candidato probable ni dispuesto. Ustedes no pueden conocer perfectamente a todos los miembros de su quórum, pero Dios sí los conoce. De modo que, como lo han hecho en muchas ocasiones, oraron para saber a quién llamar para pedir que ayude a servir a los demás. El Señor sabe quién será bendecido al pedirle que ayude y qué familia será bendecida si no se le pide. Esa es la revelación que pueden esperar recibir como líderes del sacerdocio. Fui testigo de ello cuando era jovencito. Era el primer asistente de un quórum de presbíteros. El obispo me llamó un día a mi casa. Me dijo que quería que fuera con él a visitar una viuda muy necesitada. Mientras lo esperaba, que me recogiera en casa, me sentí preocupado. Yo sabía que el obispo tenía consejeros fuertes y sabios. Uno era un juez famoso, el otro tenía una gran empresa, y más tarde llegó a ser autoridad general. El obispo también llegó a prestar servicio como autoridad general. ¿Por qué estaba el obispo diciéndole a un presbítero sin experiencia, «Necesito tu ayuda»? Bueno, ahora sé lo que podría haberme respondido. El Señor necesita bendecirte. En casa de la viuda, lo vi decirle a la mujer que no recibiría ayuda de la iglesia hasta que no llenara el formulario de presupuesto que él le había dejado antes. De camino a casa, se rió de mi promesa, se rió de mi sorpresa y me dijo, «Hal, cuando ella tome control de sus gastos, podrá ayudar a los demás». En otra ocasión, mi obispo me llevó a la casa de unos padres alcohólicos que enviaron a 2 asustadas niñitas a recibirnos a la puerta. Después de que él conversara con las 2 niñas pequeñas, nos marchamos y él me dijo, «No podemos cambiar la tragedia en su vida aún, pero pueden sentir que el Señor les ama». Otra tarde me llevó a la casa de un hombre que no ha ido a la iglesia por años. El obispo le dijo lo mucho que lo amaba y cuánto lo necesitaba en el barrio. No pareció tener... No pareció tener mucho efecto en el hombre, pero esa vez y cada vez que el obispo me llevó con él, tuvo un gran efecto. Mire, él le pegó con una patada una botella que tenía allí. Pero en aquella ocasión, y cada vez que el obispo me llevó con él, el efecto en mí fue sorprenderte. No hay forma de que yo pueda averiguar si el obispo oró para saber qué presbítero sería bendecido por esas visitas. Él podría haber llevado a otros presbíteros muchas veces, pero el Señor sabía que algún día yo sería un obispo, invitando a las personas cuya fe se había enfriado a que volvieran a la calidez del Evangelio. El Señor sabía que algún día yo tendría la responsabilidad del sacerdocio de velar por cientos e incluso miles de los hijos de nuestro Padre Celestial que se hallaban en necesidades temporales desesperadas. Ustedes, jóvenes, no pueden saber de los actos de servicio del sacerdocio que el Señor está preparando para ustedes, pero el mayor desafío para todo poseedor del sacerdocio es dar ayuda espiritual. Todos tenemos esa responsabilidad, bien al ser miembro de un quórum, bien al ser miembro de una familia. Si la fe de algún miembro de su quórum o de su familia es desafiada por Satanás, sentirán compasión. Al igual que el servicio y la misericordia que dio el samaritano, ustedes también los ministrarán con el bálsamo sanador para sus heridas en los momentos que ellos lo necesiten. Al servir como misioneros de tiempo completo, irán a miles de personas con grandes necesidades espirituales. Muchos, hasta que les enseñen, ni siquiera sabrán que tienen heridas espirituales que, si no se tratan, traerán consigo la miseria sin fin. Irán en la obra del Señor a rescatarlos. Solo el Señor puede sanar las heridas espirituales de ellos al aceptar las ordenanzas que conducen a la vida eterna. Como miembros de un quórum, como maestros orientadores y como misioneros, no pueden ayudar a las personas a reparar daños espirituales a menos que la fe de ustedes se afirme. Eso significa mucho más que leer las Escrituras con regularidad y orar en cuanto a ellas. La oración del momento y las rápidas lecturas de las Escrituras no son suficiente preparación. La confirmación de lo que necesitan está en este consejo de la sección 84 de Doctrina y Convenios. Ni os preocupéis de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será pedida, que le será medida a cada hombre. Esa promesa solo se puede reclamar si atesoramos las palabras de vida, y lo hacemos continuamente. El atesorar de este pasaje de las Escrituras ha significado para mí una cuestión de sentir algo acerca de las palabras. Por ejemplo, cuando he ido a tratar de ayudar a alguien que flaqueaba en su fe sobre el divino llamamiento del profeta José Smith, he recibido ciertos sentimientos. No son solo las palabras del Libro de Mormón, es el sentimiento de confirmación de la verdad que recibo cada vez que leo, aunque sea unas pocas líneas del Libro de Mormón. No puedo prometer que ese sentimiento vendrá a toda persona que tenga dudas sobre el profeta José Smith o el Libro de Mormón. Pero yo sé que José Smith es el profeta de la restauración. Sé que el Libro de Mormón es la palabra de Dios porque lo he atesorado. Sé, por experiencia propia, que se puede obtener la certeza de la verdad mediante el Espíritu, porque yo la he recibido. Ustedes y yo debemos tener esa seguridad antes de que el Señor nos ponga en el camino de un viajero que amamos y que ha sido herido por los enemigos de la verdad. Existe otra preparación que debemos hacer. Es una característica humana el que nos hagamos insensibles ante los dolores de los demás. Esa es una de las razones por la que el Salvador habló tanto de su expiación y de tomar sobre sí los dolores y los sufrimientos de todos los hijos de nuestro Padre Celestial con el fin de saber cómo socorrerlos. Incluso los mejores poseedores mortales del sacerdocio de nuestro Padre Celestial no alcanzan ese nivel de compasión fácilmente. Nuestra tendencia humana es ser impacientes con la persona que no puede ver la verdad que es tan clara. Para nosotros, debemos tener cuidado de que nuestra impaciencia nos interprete como condenación o rechazo. Al prepararnos para dar socorro en nombre del Señor en calidad de sus siervos en el sacerdocio, hay un pasaje de las Escrituras que nos guía, contiene un don que necesitaremos para nuestra trayectoria, donde quiera que el Señor nos envíe. El buen samaritano tenía ese don. Nosotros lo necesitaremos y el Señor nos ha dicho cómo podemos adquirirlo. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Ruego que podamos prepararnos para prestar cualquier servicio del sacerdocio que el Señor ponga ante nosotros en nuestra trayectoria terrenal. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta tarde. De la misma forma, agradecemos al coro del sacerdocio arónico y damos las gracias a todos los que han ayudado a la preparación de esta reunión. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Tras el discurso del presidente Monson, el coro cantará «Oh Santo Dios, Omnipotente Ser». La última oración será ofrecida por el elder Walter F. González, de los 70.
Esta noche, en el centro de conferencia aquí del Lago Salado y también en lugares que están llegando de un lado a otro y con aquellos del sacerdocio que en realidad, en verdad, es un real sacerdocio, incluso linaje escogido tal como lo declaró el apóstol Pedro. Es un honor tener el privilegio de dirigirme a ustedes. Cuando era joven, todos los veranos nuestra familia solía ir al cañón de Provo, a unos 72 kilómetros al sur y un poco al este de Salt Lake City, donde pasábamos varias semanas en la cabaña. Nosotros, los muchachos, siempre estábamos ansiosos por llegar para ir a pescar o ir a nadar, y siempre queríamos apresurar el automóvil un poco más. En aquellos días, el coche que papá tenía era un Oldsmobile del año 1928. Si él excedía los 55 kilómetros por hora, mamá decía, «¡Despacio, despacio!». Yo decía, «¡Acelera, papá! ¡Acelera! ¡Acelera!». Papá manejaba más o menos a 55 kilómetros por hora todo el camino hasta el cañón de Provo, o hasta que llegábamos a una curva por la que atravesaba una manada de ovejas. Observábamos a medida que cientos de ovejas pasaban a nuestro lado, aparentemente sin un pastor, y algunos perros que ladraban detrás de ellas. En la distancia, alcanzábamos a ver al pastor montado en su caballo, que no llevaba brida, sino un cabestro. De vez en cuando, el hombre se encorvaba adormilado en la montura, ya que el caballo sabía por dónde ir, y los perros que ladraban hacían el trabajo. Comparen eso a la escena que presencié en Múnich, Alemania, hace muchos años. Era un domingo por la mañana, y nos encontrábamos en camino a una conferencia misional. Mientras miraba por la ventana del automóvil del presidente de misión, vi a un pastor que llevaba su bastón en la mano, dirigiendo las ovejas, quienes lo seguían a donde quiera que iba. Si se dirigía hacia la izquierda, lo seguían a la izquierda. Si se iba a la derecha, lo seguían en esa dirección. Hice la comparación entre el verdadero pastor que dirigía sus ovejas y el pastor que cabalgaba casualmente detrás de ellas. Jesús dijo, «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas». Él nos proporciona el ejemplo perfecto de lo que debe ser un verdadero pastor. Hermanos, como sacerdocio de Dios, tenemos la responsabilidad de ser pastores. La sabiduría del Señor ha proporcionado pautas mediante las cuales podemos ser pastores para las familias de la iglesia, donde podemos prestarles servicio, enseñarles y testificarles. A eso se le llama orientación familiar, y es en cuanto a ello que deseo hablarles esta tarde. El obispo de cada barrio supervisa la asignación de los poseedores del sacerdocio como maestros orientadores, con objeto de visitar cada mes las casas de los miembros. Van en pareja, donde es posible, un joven que sea presbítero o maestro en el sacerdocio arónico acompaña a un adulto que posea el sacerdocio de Melquisedec. Al ir a las casas de las personas por las que son responsables, el poseedor del sacerdocio arónico debe tomar parte en la enseñanza que se lleve a cabo. Ese tipo de asignación ayudará a preparar a esos jóvenes para ir en misiones, al igual que para una vida de servicio en el sacerdocio. El programa de orientación familiar viene como resultado de la revelación moderna y comisiona a los que son ordenados al sacerdocio a enseñar, exponer, exhortar, bautizar y visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares, velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. El presidente David O. McKay amonestó, la orientación familiar es una de las oportunidades más urgentes y compensadoras que tenemos para criar, inspirar, aconsejar y dirigir a los hijos de nuestro Padre. Es un servicio divino, un llamamiento divino. Es nuestro deber, como maestros orientadores, llevar el Espíritu a todo hogar y corazón. El amor por la obra y el esfuerzo por llevarla a cabo le brindará paz, gozo y satisfacción ilimitados al maestro noble y dedicado de los hijos de Dios. En el Libro de Mormón leemos que Alma consagraba a todos los sacerdotes y a todos los maestros de ellos, y nadie era consagrado a menos que fuera hombre justo. Por tanto, velaban por su pueblo y los sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Al llevar a cabo nuestras responsabilidades de orientación familiar, seremos sabios si aprendemos y comprendemos los desafíos de los miembros de cada familia a fin de ser eficaces al enseñar y proporcionar la ayuda necesaria. Una visita de orientación familiar tendrá más probabilidad de éxito si se realiza una cita de antemano. A fin de ilustrar este punto, permítanme compartir una experiencia que tuve hace algunos años. En aquel tiempo, el Comité Ejecutivo Misional estaba constituido por Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley y Thomas S. Monson. Una noche, el hermano Hinckley y su esposa auspiciaron una cena en su casa para los miembros del comité y sus esposas. Apenas habíamos terminado una deliciosa cena cuando alguien llamó a la puerta. El presidente Hinckley la abrió y encontró allí a uno de sus maestros orientadores, quien expresó, «Sé que no hice cita para venir, y mi compañero no está conmigo, pero pensé que debía venir a verlos esta noche. No sabía que tendría invitados». El presidente Hinckley amablemente invitó al maestro orientador a pasar y sentarse e instruir a 3 apóstoles y a sus esposas con respecto a nuestros deberes como miembros, con un poco de temor. El maestro orientador hizo lo mejor que pudo. El presidente Hinckley le agradeció el haber venido, después de lo cual el maestro orientador con mucha rapidez se retiró. Mencionaré un ejemplo más de la manera incorrecta de llevar a cabo la orientación familiar. El presidente Marion Hermione, que hace algunos años era consejero de la primera presidencia, solía contar en cuanto a su maestro orientador, que una vez fue a su casa en una fría noche de invierno, con el sombrero todavía en la mano, y estando un poco nervioso cuando lo invitaron a tomar asiento y a dar el mensaje, él respondió: «Verá usted, hermano Romney, afuera hace frío, y dejé el motor en marcha para que no se detenga. Solo vine para poder decirle al obispo que hice mis visitas».
El presidente Ezra Taft Benson, luego de relatar la experiencia del presidente Romney en una reunión de poseedores del sacerdocio, dijo: «Podemos hacerlo mejor que eso, hermanos, mucho mejor que eso. Yo estoy de acuerdo». La orientación familiar es más que una visita mecánica una vez al mes. Tenemos la responsabilidad de enseñar, inspirar, motivar. Y si visitamos a personas que no son activas, traer la actividad y la exaltación final a los hijos y las hijas de Dios. Con el fin de ayudar en nuestros esfuerzos, comparto este sabio consejo, el cual sin duda se aplica a los maestros orientadores. Proviene de Abraham Lincoln, quien dijo: «Si deseas que un hombre esté a tu favor, primero convéncelo de que eres su amigo sincero». El presidente Ezra Taft Benson exhortó: «Más que todo, sean un verdadero amigo de esas personas o familias a quienes visitan. Un amigo hace más que una visita por compromiso cada mes. Un amigo se preocupa más acerca de la gente que de recibir méritos. Un amigo demuestra interés. Un amigo ama. Un amigo escucha. Y un amigo hace lo posible por ayudar». La orientación familiar contesta muchas oraciones y nos permite ver la transformación que puede ocurrir en la vida de las personas. Un ejemplo de ello sería Dick Hammer, quien vino a Utah con el Cuerpo Civil de Conservación durante la Gran Depresión. Mientras estuvo aquí, conoció a una joven santo de los últimos días y se casó con ella. Abrió el café Dick en St. George, Utah, que se convirtió en un lugar popular de reuniones. El maestro orientador que se asignó a la familia Hammer fue Willard Milne, un amigo mío. Como yo también conocía a Dick Hammer, ya que había impreso sus menús, cuando visitaba St. George le preguntaba a mi amigo Milne: «¿Cómo va progresando nuestro amigo Dick Hammer?». Por lo general la respuesta era: «Está progresando, pero lentamente». Cuando Willard Mill y su compañero visitaban la casa de los Hammers cada mes, siempre hacían lo posible por presentar un mensaje del Evangelio y compartían su testimonio con Dick y la familia. Pasaron los años, y entonces un día, Willard me llamó por teléfono para darme la buena noticia. «Hermano Monson», empezó, «Dick Hammer se convirtió y se va a bautizar. Tiene 90 años y hemos sido amigos toda nuestra vida adulta. Su decisión me hace sentir tan bien. He sido su maestro orientador por muchos años». La voz de Willard denotaba emoción al transmitir el mensaje que me dio mucho gusto recibir. El hermano Hammer se bautizó y un año más tarde entró en el bello templo de St. George para recibir las bendiciones de la investidura y del sellamiento. Le pregunté a Willard: «¿Alguna vez se desalentó por haber sido su maestro orientador por tanto tiempo?». Él dijo: «No, el esfuerzo valió la pena». Al ver el gozo que han recibido los miembros de la familia Hammer, el corazón se me llena de gratitud por las bendiciones que les ha traído el Evangelio y por el privilegio que he tenido de contribuir de alguna manera. Me siento feliz. Hermanos, a través de los años tendremos el privilegio de visitar y enseñar a muchas personas, a los que son menos activos, así como a aquellos que son totalmente dedicados. Si nos esmeramos en nuestro llamamiento, tendremos muchas oportunidades de bendecir a los demás. Las visitas que hagamos a los que se hayan alejado de la actividad en la iglesia pueden ser la llave que con el tiempo abrirá las puertas de su regreso. Con esto en mente, lleguemos hasta aquellos de los que somos responsables y traigámoslo a la mesa del Señor para deleitarse en su palabra, así como para gozar de la compañía de su Espíritu, y así no ser extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Si cualquiera de ustedes ha adoptado una actitud casual en lo que respecta a las visitas de la orientación familiar, quisiera decir que no hay mejor momento que el presente para volver a dedicarse a llevar a cabo sus deberes de orientación familiar. Decidan ahora hacer el esfuerzo que sea necesario para llegar a aquellos por quienes se les ha dado la responsabilidad de velar. Habrá ocasiones en que habrán muchas necesidades, de igual manera, para poder ayudar a su compañero de orientación, para que se dé tiempo, pero si perseveran, triunfarán. Hermanos, nuestros esfuerzos en la orientación familiar son constantes. La obra nunca se terminará hasta que nuestro Señor y Maestro diga: es suficiente. Hay vidas que iluminar, corazones que tocar, almas que salvar. Nosotros tenemos el sagrado privilegio de iluminar, de tocar y de salvar esas valiosas almas que se nos han confiado. Debemos hacerlo con fidelidad y con corazones llenos de alegría. Para concluir, cito un ejemplo a fin de describir qué tipo de maestros orientadores debemos ser. Hay un maestro cuya vida sobrepasa a todas las demás. Él enseñó sobre la vida y la muerte, sobre el deber y el destino. Vivió para servir y no para ser servido, no para recibir, sino para dar, no para salvar su vida, sino para sacrificarla por los demás. Describió un amor más hermoso que la lujuria, una pobreza más rica que el tesoro. Se dijo de este maestro que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sus leyes no se escribieron sobre la roca, sino en el corazón de los hombres. Hablo del maestro de maestros, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor de toda la humanidad. El relato bíblico dice de él: anduvo haciendo bienes. Con él, como nuestro guía y ejemplo infalible, estaremos capacitados para recibir su ayuda divina en nuestra orientación familiar. Se bendecirán vidas, se consolarán corazones, se salvarán almas. Llegaremos a ser verdaderos pastores. Que así sea, lo ruego en el nombre de ese gran pastor, Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, inclinamos nuestra cabeza ante ti con gratitud en nuestro corazón. Te agradecemos por los mensajes que hemos recibido. Te agradecemos por las ideas y las bendiciones que hemos recibido en esta sesión. Agradecemos la música que hemos disfrutado esta sesión igualmente. Y te damos gracias por el profeta y las enseñanzas en cuanto a la orientación familiar. Agradecemos al presidente Monson y oramos por él. Que tus bendiciones estén sobre él. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos y comunicarnos con los poseedores del sacerdocio. Te damos gracias por tu Hijo amado, por nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te rogamos por tus bendiciones al actuar bajo los principios y lo que recibimos de el Espíritu Santo, y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén.